Este es un momento en que me siento privilegiado que los hermanos, aquí los anfitriones, Día Park, Pastor Noel, Pastor Ovidio, el equipo pastoral, hermano Johnny, hermano Edwin y los demás hermanos, me tengan a bien para empezar esta exposición de la palabra. También quiero darle la bienvenida a mi hermano Luis con hermano Henry, que se encuentran aquí, el pastor Luis Contreras del Bronx, el hermano Henry, que están aquí junto con Olivia, la familia y el resto de hermanos que vienen de la congregación. Yo también aquí, como representación de Queens, estoy con mi hermano Rodolfo, el anciano en Queens, su esposa, la familia, mi esposa también, mi mamá que me acompaña, y nos sentimos gozosos de poder compartir con ustedes este tiempo en esta armonía y en esta unidad. Decía que el año nuevo llega y con su llegada damos por pasado ya el viejo. De hecho, el mes de enero ha recibido un nombre que es Janus, que es un dios romano, que de hecho la mitología dice que este dios romano tiene dos rostros. Uno que mira hacia atrás, uno que mira hacia el frente. Algo que denota una mirada al pasado y enfocándose también a la mirada al futuro. Esto, de hecho, da inicio para aquella idea que se toma acerca de las resoluciones. Y cuando hablamos de resoluciones, la definición que podemos darle a resolución es una decisión firme de hacer o no hacer algo. Eso es lo que conocemos, ¿no? Un propósito, una intención o una determinación. Pero ¿cuál es tu resolución para el 2026? Yo creo que la mayoría de las personas han hecho resoluciones en años pasados y de hecho en una encuesta decían que del 45% de las personas que hacen resoluciones, el 80% falla en cumplirlas. O sea, que son muy pocas las personas que en realidad las pueden cumplir. Pero el año nuevo es una oportunidad para redefinir nuestra visión. Sí, la visión de nuestra vida para ver si necesitamos algunos ajustes. El año nuevo es una oportunidad para restablecer metas valiosas. Porque la verdad es que hay muchas metas que nosotros iniciamos, pero quizás ya no valgan la pena. Un nuevo año quizás es una oportunidad para enterrar el pasado e iniciar un futuro nuevo. Un año nuevo nos muestra diferentes oportunidades. Y en esta noche yo quisiera presentarle tres propósitos que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos hacer. Tres propósitos que debemos cumplir. Y no porque viene el año nuevo. No solamente por ello. Y hay tres llamados que como cristianos debemos hacer y eso es algo que debemos hacer continuamente y es algo que es para toda la vida, definitivamente. Y esto implica algo que debemos hacer y no podemos tomarlo como algo trivial. Y de eso precisamente en esta media hora que tengo quisiera que habláramos de ello. El apóstol Pablo quiere dejar en claro que la fe requiere acción. Requiere acción. De hecho, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo inicia su carta desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, hablándonos acerca de lo que es doctrina, lo que es la justificación. En el capítulo 12, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, nos hace ver a nosotros que la teología, como decía mi hermano Johnny ahora, es importante, es necesaria, pero también la teología debe vivirse de una manera práctica. Sí, ya las doctrinas han sido expuestas de una manera poderosa y ahora Pablo se propone explicar lo que significa esto de una manera práctica, práctica. Y en el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos habla acerca de la forma que deben vivir los cristianos la vida cristiana. Él dice que no nos conformemos a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Él nos llama a una renovación. Y como parte de ese amor cristiano, el apóstol Pablo habla también y nos dice en Romanos 12, 12, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. O sea que aquí vemos algo poderoso que Él nos llama a nosotros a hacer como creyentes. Yo sé que hay personas que quizás no son cristianas y han venido acompañando a alguien. Y este mensaje es obviamente para una iglesia que el apóstol Pablo escribe. Pero esto es un mensaje general. Esto es algo lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Y por lo cual daremos cuenta delante del Señor. Al venir al versículo 14 del libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 14, hay un cambio. Pablo comienza a darnos una serie de instrucciones. Una serie de instrucciones de cómo se debe actuar como creyentes, más allá de nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, más allá de eso, con las personas que no son creyentes, con las personas de afuera, con los incrédulos de este mundo. Y aquí en el versículo 14 y 15, Pablo nos da estos tres llamados sobre lo que significa ser cristianos. Y podemos decir que no son tan fáciles, no son tan fáciles, especialmente cada uno de nosotros que somos egocentristas y el orgullo también no nos deja avanzar. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Bendísimo, bendito y amado Señor. Aquí estamos tu iglesia, Señor, en una noche en que damos despedida a este 2025. Y oramos a ti en agradecimiento, Señor, contando con tu poderosa misericordia para el siguiente año 26. Padre, que estas instrucciones, que este llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros, sea ese propósito para este nuevo año, que cada uno de nosotros podamos aplicarlo, vivirlo en nuestra vida cotidiana. Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Quiero hacer algo de historia rápidamente. El libro de Romanos fue escrito entre el año 56 y 58 después de Cristo. Nerón no había empezado su brutal persecución a la iglesia. Pero los judíos fueron expulsados de Roma por parte del emperador Claudio en el año 49 después de Cristo y quedaron los gentiles. Cuando los judíos regresaron después de la muerte de Claudio en el año 54, estas personas llegaron a un lugar donde una iglesia estaba fracturada, estaba dañada debido a las situaciones que se habían presentado. Estaba marginada, la persecución era social. La persecución era algo grave. Estas personas habían perdido sus casas y la presión económica, el abuso verbal, la burla, la hostilidad y los conflictos que existían en la sociedad humana era algo serio. Y Pablo precisamente escribe esta porción en particular en momentos como esos. Dice, bendecid a lo que los persigue. Wow. Y esto estamos hablando de personas que persiguen con malas intenciones. No es alguien que está persiguiéndole a usted para darle un regalo o hacerle algo beneficioso. Esta es una persecución con intenciones de hacerle daño. Ese es un llamado difícil, bendecir a los que os persiguen. Y es difícil, precisamente en momentos de hostilidad, en momentos en que como ciudadanos de este país nos sentimos prácticamente que estamos perseguidos. Y esto nos llama a nosotros precisamente a reflexionar. Alguien diría, sí, eso es muy fácil decirlo desde afuera. Es muy fácil hacer un comentario, dar un consejo cuando usted no está viviendo algo así. Y dígame si no es la verdad. Pero el apóstol Pablo, quien está escribiendo esto, fue una persona que inicialmente fue perseguidor de la iglesia hasta que se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y desde ahí, este perseguidor que fue Pablo, se convirtió en perseguido. En camino a Damasco, después, ya estando en Damasco, fue perseguido por los judíos. En Tesalónica también lo persiguieron hasta Berea. En Iconio lo buscaron también para apedrearlo. Y en Jerusalén, 40 hombres hicieron voto para matar a Pablo. O sea que Pablo nos está hablando en un sentido en que es prácticamente experiencia, de una persona que ha vivido esta experiencia, en el sentido de persecución. Y mientras nosotros estamos aquí, hay terribles historias en Nigeria. Hay situaciones donde pastores son sacados de su propia casa, son arrastrados y prácticamente son muertos por la fe. Aquí no tenemos este tipo de persecución en este sentido. Hay otro tipo de persecución que estamos viviendo en este tiempo en nuestra nación. Pero también existe otro tipo de persecución, por ejemplo, tal vez por tu propia familia, que te persigue por el hecho de que eres cristiano y has hecho manifiesta tu fe en Cristo. Sí, tal vez te intimidan y te ridiculizan por hablar a favor de Cristo en tu vecindario o quizás en tu lugar de trabajo. No es exactamente lo mismo que ser arrastrado por los enemigos, como sucede en estas personas en Nigeria. Pero no podemos minimizar cualquier tipo de persecución que pueda existir. No podemos minimizarla. En nuestra situación podemos trasladarlo a un nivel de insulto o agresión personal o intimidación. Algo que podemos verlo o calificarlo como persecución. Y la manera en que pensamos en esto es, te persiguen, ignóralos, te intimidan, ignóralos, te humillan, ignóralos, no pienses en eso, no les prestes atención, no los tengas en cuenta. Podríamos pensar que a eso se refiere, pero esto no es suficiente. El apóstol Pablo dice, bendecid a los que os persiguen. ¡Wow! Bendecir a aquel que está haciendo daño, que quiere buscarlo para hacerle daño, que quiere buscarlo para apresarlo, que quiere buscarlo por el hecho de que usted es una persona trabajadora y tiene comete un delito, el único que quizás está aquí de inmigrante sin una visa. Y Pablo dice, hace referencia a las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Vemos cómo entonces hay un llamado de nosotros como cristianos a bendecir a aquellos que nos persiguen. Algo que humanamente pudiéramos decir que no es fácil. Pero si ustedes notan, esta palabra está en imperativo presente. Es algo que debemos hacer. Es algo que estamos llamados a hacer. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que nos persiguen y no los maldigan. Un corazón humano en su naturaleza haría esas dos cosas en el sentido opuesto. Pero un corazón renovado, dice la Escritura, debe bendecir y no maldecir. Es decir, no desearle el mal a los que nos persiguen. ¡Wow! Muchas veces nosotros, si conocemos a alguien que nos ha hecho daño y nos enteramos que está pasando por una mala situación, nuestra carnalidad tiende como a alegrarse. ¡Ah, qué bueno! Ahí está pagando lo que está haciendo. Generalmente hacemos eso. Pero la Escritura claramente nos dice a nosotros, en Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea que la palabra nos indica a nosotros que no debemos alegrarnos por el mal de aquellos que nos hacen daño. ¡Wow! No debemos hacerlo. Bendecid y no maldigáis. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea que no debemos devolver mal por mal. Debemos devolver bien por mal. Alguien decía que devolver bien por bien es humano. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por mal es divino. O sea que estamos llamados a hacer ello. Pero entonces, ¿cómo bendices a alguien que te persigue? Debemos buscar su bien. Debemos orar por su bien. Y esa oración precisamente está inclinada a orar por su bien, que es su conversión. Sí, que pueda arrepentirse, que pueda venir delante del único que es capaz de perdonarlo. Recordemos nosotros lo que Dios hizo precisamente por ti y por mí. Cuando huíamos, cuando éramos prácticamente esas personas que no deseábamos que nos hablaran de la palabra, que rechazábamos cualquier intento de alguien de hablarnos acerca de la salvación. Y mientras éramos impíos, mientras éramos pecadores, mientras éramos enemigos, Dios en Cristo nos amó. Dios en Cristo llevó a cabo esa obra maravillosa donde su Hijo fue enviado a este mundo naciendo de una virgen, naciendo sin pecado, con el único propósito que en su mismo nombre, que es Jesús, que significa Jehová salva, Dios había definitivamente incluido ese propósito en la venida de su Hijo, que era la salvación de los pecadores. Y como receptores de la gracia de Dios, hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿tienes a alguien en mente? ¿Viene a tu memoria alguna persona que quizás te ha hecho daño, te ha perseguido, te ha difamado, te ha insultado? ¿Ha hecho alguna acción en contra tuya? Esto precisamente que dice el apóstol Pablo aquí es una de esas resoluciones que deberíamos tomar para este año que inicia. Bendecir a aquellos que nos persiguen, que nos han difamado, que nos han hecho daño. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestra mente existe alguien. Existe alguien. Y lo que nos dice este pasaje es que debemos precisamente bendecir a aquellos que nos han hecho daño. ¿Sí? Muchas veces quizás has orado por esa persona, pero tus oraciones han sido, Señor, llévatelo. Señor, quítalo de mi camino. Pero eso no es lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que, mis hermanos, este es un imperativo para cada uno de nosotros. El segundo llamado que hace, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo creo que gozarse con los que se gozan es más difícil que llorar con los que lloran. ¿Y por qué es difícil gozarse con los que se gozan? Porque en el corazón humano existe envidia. Envidia. No hay nadie tan duro de corazón como para no llorar por los que están en desgracia, ¿verdad? Sentir simpatía por aquellos que están pasando algún momento malo. algún momento de dificultad, quizás alguna pérdida de su salud, quizás algún familiar que ha partido, quizás su economía no está bien, quizás tiene problemas familiares. Tenemos empatía y yo creo que lloramos con estas personas, sí. Pero para gozarse, alegrarse de la prosperidad ajena, requiere un alma verdaderamente piadosa, no solamente para vencer la envidia, sino incluso sentir alegría por la otra persona que está gozosa. Definitivamente. Y cuando hablamos de este contexto que estamos hablando de la persecución, pero vamos a hablar de aquellas personas que están quizás sin ese problema en este momento. Personas que quizás no tienen esta preocupación. Y gracias a Dios por ello nos gozamos con ello. Pero la verdad es que debemos gozarnos con los que se gozan. Dice 1 Corintios 12:26, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tal vez alguien haya pasado algo bueno o le haya sucedido algo bueno durante este último tiempo, estos últimos días. Quizás durante este año que acaba de terminar y nos hemos gozado con ello. Claro que sí. Es algo importante por lo cual nosotros nos regocijamos. Pero debemos tener en cuenta que es algo que debemos hacer de corazón y para ello requiere que podamos nosotros poner a un lado el egocentrismo, la envidia y todo aquello que nos impide gozarnos con las demás personas. El objetivo del versículo también no es entrenar nuestras emociones para que coincidan con cada emoción que nosotros encontremos. Definitivamente no. No todo lo que una persona se regocija, nosotros debemos corresponder, regocijarnos con ello. Este versículo significa algo como regocijaos con aquellos que tienen buenas razones bíblicas para regocijarse. Regocijarse con aquellas personas que tienen razones bíblicas para regocijarse. Ahora en octubre creo los Yankees perdieron con Toronto la serie final y todos los neoyorquinos estábamos emocionados porque los Yankees iban a pasar. Estaba un hincha de Toronto muy feliz, gozoso. Yo no me pude gozar con él porque eso es algo que es carnal. Además él tampoco lloró con mi llanto por la pérdida de los Yankees. Hay cosas por las que nosotros no gozamos, pero no siempre son todas. Cuando el gozo llega al creyente, Dios lo ha bendecido de cierta manera y por amor, debemos hacer todo lo posible para participar en ese gozo. Definitivamente. El gozo compartido es un gozo duplicado. Así que mis hermanos, número uno, bendecid a los que os maldicen. Número dos, gozaos con los que se gozan. Y el tercer llamado es llorar con los que lloran. Y esto es algo que, vuelvo y repito, estamos hablando del contexto de que los cristianos judíos están siendo perseguidos en Roma. Hay personas que quizás están atravesando situaciones difíciles durante este tiempo, precisamente debido a las circunstancias que estamos pasando. Debemos llorar con ellos. Debemos estar con ellos. Obviamente, vuelvo y repito, al igual que el gozo, todo llanto no es por algo justo. Hay personas que pueden llorar por envidia, pueden llorar por celos. Hay personas que quizás han hecho algo malo y en este momento están pasando dificultades. O sea que cuando hablamos de llorar con los que lloran, estamos hablando en algo que debemos participar de las tristezas de los demás y lloramos con los que lloran en aquellas causas válidas por la cual ellos están llorando. Muchas veces lo primero que debemos hacer con los que sufren es simplemente acercarnos a ellos, reconocer su dolor y manifestarles nuestro amor y nuestro apoyo. En épocas de intenso dolor, muchas veces no se recuerdan las palabras que se han dicho. En momentos de intenso dolor no se recuerdan las palabras que se han dicho. Pero sí se recuerda que esta persona estuvo allí al lado, le ofreció su mano, su hombro para llorar y oró por esa persona. Debemos estar en ese momento. Este versículo es un recordatorio para cualquiera de nosotros, para no tratar el sufrimiento con indiferencia, definitivamente, o insensibilidad. Debemos ser considerados, debemos ser compasivos, debemos tener empatía por las demás personas en casos como estos. Debes estar dispuesto a estar allí, brindar una mano de apoyo, un hombro, una oración. Hay que tener en cuenta que pudieran haber razones equivocadas, vuelvo y repito, para nuestro llanto. Debemos estar con aquellas personas que lloran, con los que tienen intenciones bíblicas por las cuales lloran. Tienen razones bíblicas para llorar. La exhortación del versículo 15 requiere algo de nosotros. Requiere que nos involucremos en el amor. Como iglesia, debemos involucrarnos en el amor. Debemos involucrarnos unos a los otros. Debemos estar atentos los unos a los otros. Es una realidad que somos la iglesia de Cristo. Somos cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se afecta. Y así debe ser en cada uno de nosotros. Involucremos en el amor unos con otros para que sepamos cuando se están regocijando y cuando están llorando. Debemos involucrarnos, no ser apartados, no ser personas que viven solos, que viven alejados de los demás hermanos. En conclusión, entonces, estos son tres llamados que están en imperativos. Imperativo, y es algo que no es una opción, no es una sugerencia, es algo que como creyentes debemos llevar a cabo. Fueron hechos para una iglesia, pero esto involucra a todos los que escuchan. Es contra naturaleza bendecir a los que nos persiguen. Es una realidad. Eso va en contra de las normas humanas. Bendecir a los que nos persiguen. Como seres humanos también es más fácil envidiar a quienes reciben el bien. Y a veces es muy acorde con nuestra naturaleza ser impacientes con aquellos que sufren. Es la realidad de cómo somos nosotros. Pero si eres cristiano, si estás en Cristo, definitivamente estás en esa unión con aquel que vivió, en aquel que vivió una vida perfecta, en aquel que murió, en aquel que resucitó y aquel que ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Estás en Él y definitivamente Él vive por siempre. Quien te ha dejado el Espíritu Santo, que es aquel que te capacita para que vivas una vida cristiana sobrenatural. Y esto es algo que, por el poder del Espíritu Santo, únicamente nosotros podemos hacerlo. Definitivamente. Sí. Si no eres cristiano, necesitas el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Sí. Definitivamente, para cumplir sus mandamientos. Y si no eres cristiano, necesitas a Jesús. Lo necesitas definitivamente, porque si no has venido a Cristo, tus pecados están sobre tu cabeza y darás cuenta de ello. Pero cuando tú, en un momento íntimo con el Señor, de una manera contrita, reconociendo que de verdad lo has ofendido, reconociendo que has violado sus reglas, has violado su santidad, y vienes a Él reconociendo que no tienes nada, absolutamente nada que aportar, solamente vienes al pie de la cruz y eres perdonado. Si no eres cristiano en este día, en esta noche, habla con el Señor. Pon tu vida en manos de Él, que Él no va a negar un corazón contrito y humillado. Así que, hermanos y hermanas, busquemos a aquellos con quienes podamos regocijarnos. De esta manera no tendrás que buscar mucho para encontrar con quién llorar. Y Pablo termina diciendo en el versículo 16, no sean altivos sino humildes. Versículo 17, no hagan a nadie mal, procurar lo bueno. Versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, vivan en paz con todos los hombres. O sea que hay una responsabilidad nuestra como creyentes que debemos llevar a cabo. Así que, mis hermanos, estas son las tres requerimientos, llamados, exhortaciones, o pudiéramos decir resoluciones que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo, no solamente ahora que comienza el año, sino siempre un estilo de vida que podamos llevar continuamente. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios santo, Dios sublime, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en esta noche, grupo de hermanos, hermanas. Estamos aquí, Señor, en un momento en que nos aproximamos a un nuevo año. Han pasado 12 meses. Hemos vivido diferentes circunstancias. Hemos vivido quizás circunstancias de salud. Hemos vivido cada uno en la variedad de hermanos que estamos aquí, circunstancias familiares, pérdida de seres queridos, dificultades económicas, dificultades familiares. Señor, pero tú estás siempre en el mismo lugar en que has existido siempre. Estás en control de absolutamente todas las cosas. Y nosotros, Señor, cada uno de nosotros como creyentes, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Reconocemos que tú, Señor, conoces el futuro mientras nosotros solamente vivimos un presente. Sabemos que, Señor, para aquellos que te aman, aquellos que tú has llamado de acuerdo a tu propósito, estas circunstancias ayudan para tu gloria. Ayudan para que cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ti y podamos sostenernos una vez más y en cada minuto de esa mano poderosa que nos sustenta. Esa mano poderosa la cual nos levanta en momentos que estamos caídos. Esa mano poderosa que nos refuerza cuando estamos débiles. Esa mano poderosa que nos da paz en momentos de desesperación. Y en esta noche, Señor, oro para que tu luz, Señor, esa luz que manifestaste en la creación, cuando dijiste hágase la luz y fue hecha, esa luz pueda resplandecer en los corazones, Señor, de aquellos que no te conocen. Esa luz resplandeciente de tu gloria en el rostro de Jesús puedas traer vida a muchos que aún no te conocen, Señor. Como creyentes, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos habite cada vez más en nosotros, que ya habita de por sí, que avive esos 9 componentes del fruto del Espíritu y podamos hacer evidente esto que tú, por tu palabra, nos pides que hagamos cada uno de nosotros. Señor, que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Y sea el honor y la gloria, oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.